Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja 22 puntos más de incidencia acumulada media en España. La tasa se sitúa, por tanto, en los 622 casos por 100.000 habitantes, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que se aprecia una ralentización en el incremento de la curva.
La evolución de la pandemia continúa en ascenso, aunque es verdad que la velocidad de subida en estos casos está disminuyendo en los últimos días. Tenemos que seguir con prudencia para ver si siguen consolidando estos datos de ralentización en la subida de los contagios.
Según Darias, en realidad hay dos curvas distintas, una la de los menores de 40 años que no están vacunados del todo, ni siquiera han recibido una dosis, y la otra, la de los mayores de esa edad que han completado la pauta de inmunización. En ese sentido, la ministra daba un dato interesante.
De los casos notificados en las últimas 5 semanas, el 5,5% estaban completamente vacunadas, el 11,4% estaban incompletamente vacunadas, es decir, tenían una pauta incompleta, y el 83,1% no estaban vacunados. Creo que son datos muy importantes porque hablan de la importancia de la vacunación para protegernos contra el virus.
La ministra también ha descartado problemas de suministros de vacunas a las comunidades autónomas en referencia a Madrid, que en los últimos días ha dicho que tiene dificultades con las segundas dosis de Pfizer. Ninguna secundarias va a recibir dosis de menos. También ha recordado que la mascarilla sigue siendo obligatoria al aire libre si no se puede guardar una distancia mínima de 1,5 metros, una medida que mañana debe convalidar el Congreso y que, según Darias, parte de un acuerdo de la interterritorial, es decir, del Gobierno y también de las comunidades autónomas. Sin embargo, son varias las que han pedido que se dé marcha atrás, que consideran precipitado permitir ir sin mascarilla en exteriores. La última en pedirlo ha sido El País Vasco, en una carta a Pedro Sánchez. El Lendakari reclama también un marco jurídico que permita a los gobiernos autonómicos aplicar toques de queda o limitar la movilidad sin depender de lo que diga cada Tribunal Superior de Justicia. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
El Gobierno vasco no quiere judicializar esta cuestión para no recibir otro portazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, así que es la segunda vez que Iñigo Urkullu recurre a la misiva para dirigirse de manera oficial a Pedro Sánchez. En la carta que le envió ayer el Lendakari, según ha informado el portavoz del Gobierno, Vínguez Zupiria, le reclamaba de manera urgente un marco que permita a las comunidades autónomas limitar la movilidad nocturna y las agrupaciones.
El Lendakari solicita al presidente, formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y también con el número de personas que se puedan agrupar.
Muy preocupado por los más de 1.000 contagios que sumamos aquí en el País Vasco cada día en la última semana, el Lendakari también le había pedido en la misma carta recuperar el uso de la mascarilla en exteriores antes de que se ratifique en el Congreso el Real Decreto que permite relajar su uso, pero parece que por el momento no habrá tampoco cambios al respecto.
Esta misma noche Andalucía también ha pedido que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en todo momento y ha propuesto un toque de queda en aquellos municipios con peores tasas de incidencia. Jesús Aguirre, su consejero de Sanidad.
Dentro de las medidas que vamos a tomar, lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. Sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Más cosas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a la orden por la que las farmacias van a poder empezar a vender sin receta médica test de autodiagnóstico, Sefi García.
Son de tres tipos. Uno que mide anticuerpos y se hace con una gotita de sangre. Los otros dos son de antígenos. Nos dicen si estamos contagiados. Estos se hacen con muestras de saliva o nasales. Hay que seguir las instrucciones del fabricante o preguntar al farmacéutico para no fastidiarla. En 15 o 20 minutos nos dan resultados. En cuanto al precio, pertenecen al mercado libre y el gobierno no va a regular un precio máximo. Los farmacéuticos nos han contado que oscilará entre los 3 o los 5 y los 10 euros. son poco sensibles y la carga viral es baja, así que hay que hacérselo entre los 5 y los 7 días después de haber estado en contacto con un positivo o de tener síntomas. Otro aspecto es la validez oficial del test.
Un dispositivo similar a lo que es, por ejemplo, un test de embarazo.
No por manido es menos cierto el símil que nos pone el farmacéutico Antonio Blanes. No sirven para viajar o para aquellas actividades que exigen un certificado. Si te da positivo, tienes que aislarte y hacerte una PCR.
Volviendo al plano judicial, hoy hemos conocido los detalles de la sentencia del Constitucional sobre el primer estado de alarma. Una sentencia, por cierto, que ha servido para anular ya la primera multa impuesta a un ciudadano de Madrid por saltarse el confinamiento domiciliario. Lo más destacado de lo que dice el tribunal lo encontramos en los votos particulares de los magistrados que consideran que el Gobierno no hizo nada ilegal y más en concreto en el de Cándido Conde Pumpido, que ha provocado un gran malestar entre sus compañeros. Tanto es así que esta misma mañana se ha llegado a suspender el pleno porque 6 de ellos no han acudido. El presidente del Constitucional desempató la votación la semana pasada y hoy en Televisión Española, Juan José González Rivas, ha negado presiones políticas.
Yo no me he sentido presionado por ningún poder público. El tribunal actúa resolviendo cuestiones de enorme complejidad política, pero actúa teniendo como norte la aplicación del texto de la Constitución.
Y mientras tanto, desde Bruselas volvían a pedir a España que renueve ya el Consejo General del Poder Judicial. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Lo vuelven a repetir en el segundo informe sobre el Estado de Derecho que publica la Comisión Europea y que analiza la independencia judicial, la corrupción y la transparencia de las instituciones. Una vez más, ya se ha convertido en algo habitual. Bruselas exige a nuestro país que renueve el Consejo General del Poder Judicial, uno de los grandes retos, dicen, de la justicia española. De todas formas, califican de buena noticia que se haya retirado la reforma que impulsaron el PSOE con Unidas Podemos y que la Comisión dijo no cumplía con los estándares europeos. Solo podemos repetir que es importante renovar este organismo, ha dicho la comisaria responsable. No se puede percibir como una politización de la justicia. Por cierto, que en este informe se critica el alto número de cargos públicos aforados ante el Tribunal Supremo, así como la facilidad que tienen jueces y fiscales de pasar de la judicatura a la política. El régimen de incompatibilidades, insisten, no contempla periodos de transición para jueces y fiscales.
Otro de los titulares que nos deja este día es la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de Memoria Democrática, un texto que abre la puerta a medidas como la ilegalización de la Fundación Franco al traslado de los restos de Primo de Rivera y a la salida de la Orden Benedictina del Valle de los Caídos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno moverá de su tumba a José Antonio Primo de Rivera. Más allá de esa confirmación, la resignación del Valle de los Caídos resulta aún un concepto abstracto con el destino de la emblemática cruz por decidir, aunque ya ha sido objeto de debate interno. Félix Bolaños ha ofrecido escasas muestras de los siguientes pasos.
Es una basílica, es un lugar de culto. Tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto de resignificación del valle.
El Ejecutivo ha presumido de la creación de una fiscalía especial para investigar crímenes del franquismo. A pesar de soslayar la ley de amnistía de 1977, el ministro de la Presidencia ha admitido las dificultades para actuar penalmente.
No se pueden aplicar normas penales a periodos previos a su promulgación. Y eso son dificultades que nuestro Estado de Derecho establece.
El proyecto remitido a las Cortes prevé disolver la Fundación Francisco Franco, aunque tampoco será de inmediato la búsqueda de desaparecidos a cargo del Estado o convertir en contenido curricular educativo la memoria democrática.
Y terminamos con una nueva condena para Francisco Nicolás, conocido como el Pequeño Nicolás. Hoy le han caído 3 años de cárcel por hacerse pasar por un intermediario del rey, de la entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Patricia Rossetti.
Usurpación de funciones públicas y cohecho. Estos dos delitos le cuestan al Pequeño Nicolás 3 años de cárcel, frente a los 7 que pedía la fiscalía. El tribunal le absuelve de falsedad y malversación y le aplica atenuante por anomalía psíquica y dilaciones indebidas. La sentencia considera probado que el pequeño Nicolás padece un trastorno de personalidad con características narcisistas y de rasgos inmaduros. Y habla también de síntomas ansioso-depresivos. En el juicio, Francisco Nicolás Gómez argumentó que no pretendía hacerse pasar por autoridad, solo quería sentirse poderoso y fingió ser una persona importante ante el presidente de Alsa. Es su segunda condena. En junio fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo hiciese la selectividad en su lugar.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues cuando pasan 10 minutos de las 10 de la noche, abrimos nuestro tiempo de análisis y de tertulia con Maripau Domínguez. Maripau, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Hola, mamen. Encantado de hablar contigo.
Igualmente. No sé si tenéis encendida o apagada la luz, pero acaba de terminar hace 10 minutos otro de los tres picos que hemos tenido en el día de hoy.
Y mañana otro.
Efectivamente.
Mañana vamos a estar en 106 euros por megavatio. Uh-huh. Eso, por megavatio hora.
Sí.
Eso es una auténtica locura. Yo no sé, pero a mí... Que me explique el señor ministro de Consumo todo esto, que para eso tenemos un ministro de Consumo que me lo tiene que explicar. Porque
bueno, ya ha dicho que estaban las cosas muy mal y que el gobierno ya está tomando medidas. Pero...
Ya lo veo.
Pero yo creo que es que no llegan las medidas.
Hay mucha gente, yo no sé si afortunadamente nosotros a lo mejor podemos soportar esto, mal que bien, pero hay mucha gente para la que significa muchísimo dinero esto.
Sí.
Y que, oye, y que la luz no se puede apagar. Pues claro que yo cómo no voy a tener encendida la luz. Pues para ver los apuntes, para ver el ordenador que lo tengo encendido, para, yo qué sé, para, pues, naturalmente que lo tengo que tener, independientemente que luego a las 2 de la mañana tenga que hacer la colada, claro, que es lo que sí. Hay que hacer para ahorrar, que no lo hago tampoco, porque no voy a hacer demagogia, eso sería mentira.
Claro. Claro. Maripau.
Lo peor de todo es que, según dicen los expertos, el aparato doméstico que más... consume es la nevera, entonces no
y esa
sé,
está conectada ¿qué 24 horas al día.
Claro, ¿qué nos sugieren para esto? O sea, no sé, porque ya se fabrican neveras.
¿Comer caliente?
Como muchos electrodomésticos ya, sí, claro, todo, ¿no? Hasta el gazpacho, una sopita de gazpacho.
Sí, pero que haya electrodomésticos inteligentes y de bajo consumo no quiere decir que no consuman.
O sea, mira, mami, claro, el problema aquí es que no nos lo han explicado bien, que seguimos sin entender qué significa el CO2, qué significa qué hace Red Eléctrica para regular todo esto. Uh-huh. Yo es que siento mucho decirlo, pero todavía a estas alturas, cierto, no soy especialista en esto y no voy a presumir de ser especialista en esto porque no lo soy de ninguna manera, pero me parece que como yo está el 99% de los españoles. Oiga, estamos en manos de unos señores que nos dicen que sube porque tiene que subir, sí. Simplemente. A mí esto me parece que no es razonable en absoluto. No es razonable en absoluto. Y es que ya no se acabó Filomena. Oye, si es que es tiempo de calor, no tiene ningún sentido que estemos pagando 106 euros. No tiene ningún sentido.
Sí, lo que pasa es que, como comentaba yo en nuestro tiempo de la clase de economía con el experto con el que hemos estado hablando, esto es el mercado de la oferta y la demanda. Quiero decir, cuanta más demanda hay, bueno, pues más se encarecen los precios, ¿no? Es un poco un círculo vicioso del que es muy difícil salir.
¿Y para qué tenemos un gobierno que teóricamente tiene que regular eso de alguna manera? ¿Para qué tenemos un ministro de consumo que dice que es que, claro, ya estamos tomando todas las medidas? ¿Cuáles son las medidas? El IVA. El IVA ya está superado.
Sí, IVA,
eso ya está superado por el precio.
La factura, pero ya.
Ya se lo merendado. Sí. O sea que, oiga.
No, o sea. Y además, con más razón, Fernando, ¿dónde está el gobierno? Porque estamos hablando de cosas que son absolutamente de primerísima necesidad. Porque yo la ley de la oferta y la demanda la puedo entender. Si me voy a comprar un coche, puedo elegir entre comprarme un coche de 10.000 euros, de 20.000 o 50.000. O 90.000, si me lo puedo permitir. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, el libre mercado, etcétera. Pero
cuando
es que yo no puedo
elegir
tener
no hay ley de
o no
de
tener
demanda.
Luz.
Claro,
claro.
Eso es.
O sea, yo no puedo elegir
elegir
entre si tengo calefacción o no la tengo, si tengo luz o no la tengo, o si enciendo la mitad de la casa o si apago la nevera en la mitad del día. O sea, es delirante. Es que estamos hablando de artículos básicos. Hablamos de derechos fundamentales, ¿por qué no hablamos también de lo básico, no? Sí.
Artículos
pero
que se han convertido en primera necesidad,
perdona,
claro.
Claro, pero el gobierno cuando estaba en la oposición, entonces sí, había que intervenir y el PP no intervenía. Bueno, pues que ahora están ellos, que hagan algo, que intervengan.
Tampoco he oído al PP decir grandes cosas sobre las soluciones al tema del precio de la luz, esa es la verdad. y es bueno, un tema que angustia a millones de personas.
El PP dice poco de todo, de nada, vamos. O sea, no,
bueno,
no
mañana, mañana va a decir, mira, ahora que lo mencionas.
Pues mira, ¿ves? Ahora
mañana,
que lo digo.
Mañana que se cumplen 3 años de la toma de la llegada a la presidencia de Pablo Casado, después de aquellas primarias, ¿os acordáis? Con Soraya Sáenz de Santa María y tal. Yo creo que mañana van a estar en el parador de Gredos y algo. Se están dando cuenta de que tienen que hacer otro tipo de oposición.
Es que no están haciendo prácticamente oposición.
Bueno, permitidme.
Bueno, están
ambos
en el no a todo. Perdona, mami, que te estamos haciendo.
No. Os iba a decir que permitidme primero que salude a nuestro invitado y luego seguimos con Pablo Casado y con lo que pueda o no pueda decir mañana Fernando, que seguramente tú algo de esto sabrás. Hoy hemos
algo
conocido. Por eso. Luego prefiero preguntarte. Bueno, pues mira, hoy hemos conocido algunas noticias relacionadas con la justicia. Bueno, hay varios frentes abiertos. Para empezar, todavía colea esa decisión del Constitucional de declarar inconstitucional el estado de alarma. Están los tribunales superiores de justicia, cada uno diciendo una cosa relacionados con los toques de queda de las comunidades autónomas. Y tenemos, por otro lado, a Bruselas, a la Comisión Europea, diciéndole a España que haga el favor ya de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos al otro lado del teléfono, nos está esperando pacientemente Jorge Fernández Vaquero, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, le hemos entretenido ahí un poquito porque nos hemos puesto a hablar del recibo de la luz y de cómo están las cosas. Pero yo me gustaría empezar preguntándole por esas presiones de Bruselas. ¿Cómo se tienen que entender ese mensaje que nos está diciendo, que le está diciendo hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que llevamos con más de 2 años con el mandato caducado?
Bueno, en realidad Bruselas, la Comisión Europea, lo que nos está diciendo es que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformarlo para que los vocales del Consejo, que son jueces, sean elegidos por los propios jueces, como establece pues los estándares de derechos humanos e independencia judicial del Consejo de Europa y de la propia Unión Europea. Es decir, el mensaje es conjunto, porque tan anormal es que no se renueve el Consejo, como problemático es que el modo de designación de los vocales jueces sea el que tenemos en España. Así que hay que enfocar las recomendaciones o presiones, si se prefiere, de la Comisión Europea en ese sentido. Están tratando de vencer la resistencia de las autoridades españolas a equiparar nuestro sistema al estándar europeo en materia de independencia judicial.
Hoy leía en el periódico El Mundo que hay, si no me equivoco, son 3 asociaciones, me parece, ¿no?, de jueces y magistrados. No les ha caído del todo bien esas declaraciones de la ministra Pilar Llop, de la ministra de Justicia, y esos continuos ataques que está dirigiendo el gobierno hacia el Poder Judicial y hacia los magistrados de nuestro país. Están sentando mal, ¿verdad?
Es que está...
Don Jorge, no sé si hemos perdido la comunicación con usted. Pues creo que sí que la hemos perdido. Bueno, vamos a intentar en cualquier caso recuperarla, a ver si fuera posible en los próximos minutos, bueno, pues para analizar, ir analizando
ahora
todas.
Que se estaba poniendo interesante.
Sí, bueno, pero mira, espérate porque creo que ya lo tenemos. Don Jorge, le tenemos otra vez por ahí, ¿verdad?
Sí, ha habido
un pequeño vacío.
Sí, le estaba diciendo que... me estaba preguntando usted, perdóneme que me he despistado ahora, porque me estaba preguntando...
Bueno, por esas declaraciones de la ministra de Justicia y esos, digamos, ataques del gobierno al Poder Judicial.
Sí, porque le estaba diciendo que ya está generando preocupación, porque no estamos hablando de un acontecimiento aislado, sino de... Se viene repitiendo cada vez con más frecuencia, cada vez que hay una resolución judicial, pues que no satisface o no va en la línea que espera el gobierno. Lo del Tribunal Constitucional no es exactamente un ataque al Poder Judicial, porque ya sabemos que este es un órgano distinto, pero bueno, tienen la misma finalidad. Al final se trata de deslegitimar a los órganos que ejercen un control sobre el poder político cuando se ejerce ese control de una manera que el gobierno pues no... Y ese es el problema que estamos teniendo, que se está produciendo de manera reiterada esa deslegitimación.
Me acompañan Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez. Le estaba oyendo ahí de fondo decir yo a Fernando, ahora que se pone interesante, Fernando, ¿quieres dirigirle alguna pregunta a don Jorge Fernández Vaquero?
¿Qué tal, don Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, mira, yo quisiera que usted me comentase un poco lo que está pasando. A mí me parece impresentable un país en el que se produce un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial como se está produciendo. Pero lo de la ministra Pilar Llop me parece increíble, pero también me parece impresentable lo que está ocurriendo dentro del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere que le diga? Estas cosas que están ocurriendo me parece tremendas. Y me parece impresentable que los jueces estén divididos según dónde están sobre evaluar o no evaluar el estado de sitio, convalidarlo o no convalidarlo. Y a mí me parece que está ocurriendo cosas que no pueden tolerarse en una democracia porque tienen que ver con la separación de poderes y con el Estado de Derecho. Me parece impresentable, por ejemplo, que haya dos asociaciones de jueces que quieren expresarse en el Parlamento y no se lo permitan también. No sé, todo esto no hemos llegado a un punto en el que ya no puede ser, en que hay que llegar a un pacto nacional de una vez por la justicia, porque es que esto se está deteriorando de una manera brutal, ¿o no? ¿No cree usted que es una situación un poco alarmante?
Sí, parcialmente estoy de acuerdo en que estamos en una situación casi diría que límite. Es verdad que parte del, vamos a decir, del estrés institucional que estamos padeciendo tiene que ver con la propia excepcionalidad de la pandemia que hemos atravesado, que ha obligado a adoptar pues decisiones pues muy muy difíciles desde el punto de vista institucional, político, legal, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte que yo creo que es más peligrosa, porque la pandemia espero que confiamos todos en que pasará, y esa otra parte tiene que ver con una cierta pérdida del sentido institucional. Es decir, se está perdiendo un poco el encaje del ejercicio de los distintos poderes en lo que significa un marco constitucional de convivencia democrática. Esto creo que va en línea un poco con lo que usted plantea y desde luego es preocupante porque eso a largo plazo, digamos, que pone en riesgo la estabilidad de nuestra propia convivencia en un Estado constitucional de derecho como el que tenemos. Y sí, es preocupante y es verdad que todos tenemos que hacer quizás autorreflexión en este sentido.
Pero perdóneme un segundo, una cosa nada más, don Jorge. Cuando los propios jueces discrepan sobre el alcance de una ley, y ya estoy hablando de sedición o rebelión, estoy hablando de la polémica de ahora, estado de alarma, estado de excepción, oiga, yo claro, entonces entiendo que vienen los secesionistas catalanes y dices, oiga, mire usted, que las leyes en España que nos imponen es unas leyes discutibles y discutidísimas, y eso yo creo que es peligrosísimo, me parece.
Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo, puesto que la discrepancia en la interpretación de la ley, bueno, yo es que la veo todos los días, es que hay miles de cuestiones que hay discrepancia, lo que ocurre que normalmente no tienen tanta trascendencia. Pública, a veces sí la tienen. O sea, eso es que el sistema judicial funciona así, es decir, la ley es imposible que prevea todas las posibilidades que la realidad plantea, esto es imposible, y precisamente para eso están los jueces, para ir llenando esos agujeros. Lo que sucede es que a veces el agujero es más amplio y es más difícil llenarlo con argumentos que sean compartidos por el 100% de los tribunales. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues el sistema judicial desde la antigüedad desde la antigüedad quizá no tanto, pero bueno, en nuestro sistema moderno va rellenando esas discrepancias mediante el sistema de recursos. Lo que pasa es que el sistema de justicia, en el que trabaja, como digo, mediante los recursos, pues tiene unos tiempos más lentos porque se forma pues a lo largo del tiempo, según van apareciendo casos, se van resolviendo recursos, etcétera. Y el problema que tenemos es que hoy día la sociedad en la que vivimos no admite tanta espera, y por ahí va un poco el problema. Pero vamos, el hecho de la discrepancia judicial en sí, eso es normal. Eso es normal y consustancial al sistema judicial tal como lo tenemos nosotros concebido.
Maripau, ¿le quieres dirigir tú también alguna pregunta?
Pues sí, porque tengo mucho interés. Buenas noches, señor Fernández Vaquero.
Buenas noches.
Tengo mucho interés en saber su opinión acerca de las declaraciones que hizo en su día el presidente del Gobierno para justificar los indultos a los presos del Procés. Quiero saber cómo interpretó cuando dijo que se acabó el tiempo de la revancha, teniendo en cuenta que habían sido condenados y apenas bastante elevadas, ¿no?, las 9 personas que iban a ser indultadas. ¿Y qué consecuencias puede tener palabras o expresiones, manifestaciones de ese tipo en boca de un presidente del Gobierno?
Bueno, las valoraciones políticas, lógicamente, a mí no me corresponde hacerlas, puesto que yo hablo representando una asociación profesional de jueces. Desde nuestro punto de vista, el tono, la utilización del término revancha podía no ser del todo afortunada, puesto que parecía dar a entender que la condena dictada por un tribunal imparcial después de un juicio justo como el que ha habido en España, que era una revancha, no era un ejercicio de venganza.
Casi lo que entendimos
y,
la mayoría.
Claro, ¿no? Claro. Y obviamente eso es desafortunado. Yo creo que el propio presidente luego rectificó o por lo menos varió un poco el rumbo o dejó de utilizar la expresión revancha, ¿no? Porque verdaderamente desde ese punto de vista no era afortunada. El sistema judicial se está para garantizar derechos también cuando castiga a quien ha cometido un delito. Y así hay que entenderlo, no se puede entender de otro modo.
Uh-huh. Una última cuestión, don Jorge. Ha habido ya un juzgado de Madrid, creo que ha sido el primero, si no me equivoco, en anular una sanción de 600 euros que había impuesto el Ayuntamiento de Madrid precisamente a una menor de edad. Lógicamente, una vez que se declara inconstitucional ese decreto del estado de alarma, es la primera sentencia anulando esa sanción. Es previsible que esto sea la primera de muchas.
Sí, vamos, la sentencia, lógicamente, digamos, todas las sanciones administrativas o penales que se hayan impuesto y que no sean, incluso aunque sean firmes, en la medida en que vienen a, digamos, a convertir o a anular la norma que declaraba ilegal esa conducta, pues quedarán sin efecto. ¿Sí? Uh-huh. Lo más previsible es que queden sin efecto.
Es que sea así. Don Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí estos minutos y compartirlos en La Linterna. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Fernando, hablabas tú del Tribunal Constitucional y de cómo están las cosas. Me gustaría que escucháramos al presidente del Tribunal Constitucional, a Juan José González Rivas. Hoy hablaba en Televisión Española en una entrevista. Escuchad lo que ha dicho.
La complejidad a veces de los temas dificulta llegar a soluciones con suficiente apoyo.
Bueno, la decisión era compleja, ¿no? Es lo que venía a decir él, y que él no se había sentido presionado en ningún momento por ningún miembro del gobierno. Al fin y al cabo, él es el que desempató esa votación, ¿no, Fernando?
Yo siento mucho decirte una cosa, ¿no? Y siento mucho discrepar de Jorge Fernández Vaquero, que me parece una persona rectísima y prudentísima, pero a mí esas discrepancias de 5 contra 4, de 6 contra 5.
6 contra 5, creo que
no, fueron, de 6 sí. contra 5 en este caso, pero sí, digo que esas discrepancias en el seno del Tribunal Constitucional, con unas enmiendas particulares a veces muy fuertes, lo que ha hecho la enmienda particular de Cándido Conde Cumpido, que luego ha tenido que comerse parte de sus calificativos, ¿verdad?, hacia sus compañeros. Pues, ¿qué queréis que te diga? Esto no prestigia en absoluto la justicia. Siento mucho que don Jorge, que lógicamente es un representante del estamento judicial, siento mucho que discrepe, y me parece lógico además, pero esto no prestigia para nada la justicia. Y luego vienen los señores secesionistas y dicen, hombre, si no se ponen de acuerdo en que si sedición o rebelión, si no se ponen de acuerdo siquiera, porque las dos Españas no perdemos ocasión de desacudirnos en cualquier cosa, que si dictadura o no democracia, y si no nos ponemos de acuerdo en el tema de indultos, cómo es la cosa de los indultos, y si no nos ponemos de acuerdo en estado de alarma o en estado de excepción, y montamos este pollo que estamos montando, que es absolutamente innecesario desde mi punto de vista, pues entonces, claro, viene el señor Aragonés, don Pera Aragonés, y dice, oiga, mire usted, estos señores, ¿qué nos quieren imponer? Y es que me parece que se está debilitando, en eso sí estaba de acuerdo don Jorge Fernández Vaquero, ¿verdad? Se está debilitando la propia idea de la institución judicial y se está debilitando la separación de poderes. Entonces, a mí me parece que es una situación muy grave para una democracia, sinceramente. No quiero parecer que exagero en absoluto, mamen. Que hoy estoy muy triste y estoy un poco pesimista hoy, que bueno, vengo al tanatorio de despedir a mi amigo Joaquín Bardavío, ¿qué quieres que te diga? Pero no creo que eso empeore mucho mi visión un poco catastrofista de cómo estamos, la verdad te digo.
Mariba, último comentario al respecto, que nos tenemos que ir a la publi.
A ese respecto, muy breve, que recuerda Fernando lo que ocurrió con la sentencia de la manada de Pamplona. Hay
o de cualquier veces... estado de sitio, o de cualquier estado de sitio, en Canarias o en Cantabria.
Pero bueno, sí. Toques de queda, o sea, con toques de queda.
No, pero quiero decir que la interpretación a veces pues lleva a esto, lleva a que no entiendas, como ciudadano no se entiende que haya... Que un magistrado de repente haga un voto particular y que vaya por otro lado completamente diferente, ¿no? Ocurrió, y acordabas toda la polémica en el caso de La Manada, ¿no? Bueno, pues debió ser muy complicado, debió ser un caso muy complejo. Y ahora, escuchando al presidente del Tribunal Constitucional, pues bueno, yo que muchas veces también pongo en evidencia cosas que creo que no me gustan de muchas sentencias, pero yo sí entiendo que esto que decía el señor Fernández Vaquero tiene toda la razón, porque es que la ley, para bien o para mal, tiene interpretaciones, y a veces es para mal, y ese espacio, ese limbo en el que puedes interpretar, ahí pues muchas veces entran cosas que no favorecen las situaciones y no favorece que el avance, ¿no? No sé, yo creo que además esto de no de discrepar, sino de que la interpretación sea diferente, bueno, es casi no sé.
Yo creo que genera confusión también, o sea, en la sociedad.
En algunos casos, evidentemente, genera confusión.
En el ciudadano de a pie. Es complicado que la gente lo entienda o lo entendamos, efectivamente. Bueno, dejadme unos instantes, que vamos a Publi y hacemos un chequeo de cómo está la situación del coronavirus en España.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La única forma de escapar del infierno...
Intentamos salir andando. Duraremos unos 2 días.
...es volver a mirar hacia el cielo.
Yo tengo una idea. Puedo sacaros de aquí.
Dennis Quaid.
Construir un nuevo.
A partir del otro.
El vuelo del Fénix.
Solo hay una oportunidad. Si no funciona, no volaremos.
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine... En 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto. ¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante, con Ángel Expósito.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. Os decía a los dos que vamos a repasar cómo está la situación del coronavirus en España, porque tú en el avance, Maripau, si no recuerdo mal, hacías en referencia a ello. Pero vamos a comentar brevemente pues una cosa que yo me he enterado hace nada, unos minutos, porque me lo ha pasado mi compañero Alberto Escalante. Bueno, Pablo Iglesias ya tiene destino, ¿lo sabíais?
No, ese no es un destino, hombre. Es un destino de 8.400 euros.
Es un destino de 8.400 euros al año por una jornada laboral del 25%, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues clase en la Universidad Oberta de Cataluña.
Eso es.
Mira, lo ha ganado por concurso, parece. Hasta donde sé, una convocatoria pública. Sí. Lo ha ganado. Pero bueno, se me parece muy bien. Y me parece muy bien que también que una universidad... A mí es que estoy tan contento de que Pablo Iglesias no esté en el gobierno de mi país.
Que es que parece bien cualquier destino.
Yo mismo le daría una cátedra.
Adjudicada la plaza.
Una cátedra. O dos cátedras, las que haga falta. De verdad. No, ahora lo digo en serio, me parece bien. Yo aplaudí la dimisión de Pablo Iglesias. Fue una dimisión valiente y una dimisión realista, porque es que era el tipo más impopular, perdón, era la persona más impopular de este país. Esto es la verdad. Y además lo merecía. Oye, pues a mí me parece bien que aterrice en la universidad. Si es que a mí donde me da miedo que aterrice es en la televisión de Raúres.
Sí.
Es donde de verdad me da miedo que aterrice. Porque ahí, a mí que explique, no sé qué va a explicar, Communication Networks and Social Change.
Sí, redes de comunicación y cambio social. Eso es.
Me parece estupendo porque de eso sabe, de verdad sabe, no cabe la menor duda. A mí lo que me parecería horrible es que se meta a hacer en una plataforma a hacer unas series dedicadas a la monarquía, como dicen por ahí que le está tentando el señor Roures, que es una de las desgracias nacionales más importantes que tenemos, por cierto.
Maripau, rápidamente, venga, y nos vamos a hablar del coronavirus.
Bueno, no, a mí es que me parece bien que esté en la universidad, pero es verdad que es casi testimonial. Pero bueno, está
lo
bien,
malo es de dónde va a sacar los otros euros.
Ya, claro. que hay que pensar y hay que suponer que seguramente ya verás cómo sí acabará trabajando con Jaume Roures, porque además, como ves, está muy centrando en Cataluña, ¿no? O sea, está acotando el territorio. La Universitat Oberta de Cataluña, bueno, pues ve con muy buenos ojos el independentismo y entonces todo es como, ¿sabes? Que cuadra muy bien, que no está en la Universidad Central de Barcelona ni en la Autónoma de Bellaterra, está en la Universitat Oberta de Cataluña. Uh-huh. Vale, pues nada, fenomenal, me parece muy bien, pero simplemente que la gente sepa que es una universidad con una tendencia ideológica muy, muy clara.
Ahora casi,
¿no?,
casi todas, Maripau, porque la Universidad Autónoma que tú has citado, yo creo que bastante, bastante independentista también es, después de
el
cambio de la rectora, yo no sé.
Pero está más. Bueno. Y bueno, pues eso, que está allí acotando el territorio, entonces seguramente por derivación natural acabará con Roures, eso vamos, sería extraño, ¿no? Sería bastante extraño.
Bueno, sí,
siempre yo acuérdate, Fernando, de que Roures le ayudó mucho en Podemos, claro, entonces al final
a mí Roures me da tanto pavor ahí como Pablo Iglesias en la vicepresidenta del gobierno, te digo la verdad.
Claro, entonces no se va a tener como puerta giratoria. Pero bueno,
pero
se podría contemplar, claro,
perdona, mami, no es puerta giratoria, la verdad, las cosas como son.
No, digo lo de Roures, perdona.
En un concurso,
lo de universidad. No, te digo, no se puede contemplar, pero bueno, o sea, él le apoyó cuando empezó con Podemos y fue un apoyo muy importante, no fue ninguna tontería, y ahora, bueno, pues lo acogerá en su seno. Yo es que estoy convencida de que acabará con él en algún programa.
Otra buena noticia para el día.
Lo veremos. Vamos a hablar ahora de cómo están las cosas de la situación de la pandemia en España, que la verdad es que no pinta nada bien. Escuchad antes de nada al vicepresidente de Castilla y León, a Paco Igea.
¿Cuál es la explicación a esto? Pues ya lo sabemos. Si es que nos ha pasado, esta es la quinta ola, se han pasado 5 veces las mismas cosas. ¿Son ustedes idiotas? Sí. Claro, ¿qué voy a decir? Somos idiotas.
¿Estamos tropezando 5 veces en la misma piedra?
Es que no puedo estar más de acuerdo. De verdad, si es que yo me paso el día diciendo lo mismo. O sea, no puede ser. Si ya lo hemos aprendido, si ya nos lo sabemos, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? No se entiende. Somos del género tonto. No, es que tenemos muchas ganas de salir porque hemos estado encerrados. Bueno, ya, pero no, yo no tengo ganas de
volver a entrar y no poder salir.
No, ni de morirme yo, ni de que se muera nadie a quien yo pueda contagiar. Porque esta falacia que se está demostrando, por desgracia, que es una falacia de... No, bueno, sí, se está disparando el índice de contagios, pero los hospitales van bien. No, no es verdad que los hospitales vayan bien. Y además, solo por lógica, hay que pensar que si se dispara y se descontrola el índice de contagios... pues evidentemente los hospitales volverán a estar como estaban. No tanto, 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 porque la vacuna ya hace sus efectos, pero hay gente hospitalizada también.
Porque los que ingresan en los hospitales, Maripau, tampoco tienen la edad que tenían en las anteriores olas. Quiero decir, o sea, la presión, por supuesto, que está ahí, la situación no es la misma. El problema es que no podamos parar a tiempo lo que se nos viene.
Y nos va a pasar.
Claro.
Y nos va a pasar, ¿por qué? Porque ya nos ha pasado anteriormente. Uh-huh. Y ojo, porque decía que había subido en una semana el nivel de hospitalizados por COVID, uh-huh, un 65%, es una barbaridad. Pero ya hay dos muertos en estos días de dos chicos menores de 30 años.
Uh-huh. Fernando.
No sé.
Pues yo creo que es que ocurren varias cosas desde mi punto de vista, Mamen. Mira. Primero es que cada comunidad autónoma está haciendo de su capa un sayo. Yo el toque de queda lo pongo a una hora, a otra, permito servir en los interiores de los restaurantes y los bares, no lo permito, vacuno así o asado. Claro, esto indica una descoordinación desde la sede central, desde el mando general, uh-huh, que está en el Ministerio de Sanidad, indica una descoordinación bastante notable, las cosas como son. Y luego, desde los portavoces oficiales, nos dicen cosas diferentes continuamente. Ya quitarse la mascarilla, ya podemos, no podemos. Quiero decir, solo en Gran Bretaña, que yo sepa, están induciendo a una confusión mayor a la población. Solo en Gran Bretaña. Y entonces, claro, el nivel de confusión de los ciudadanos es grande. Tú no puedes pedir a los jóvenes. Yo el otro día estaba en Barcelona y estaba en un hotel que desde el que se domina toda la playa de la Barceloneta y tal. Aquello era un espectáculo que no te quiero ni contar. Sí. Toda la gente. Pero no solamente hay que ir allí, es que también en Madrid, en algunos sitios de copas, el otro día estuve en una boda en otra ciudad española, que aquello, pues nada, mascarilla no llevaban jóvenes, no llevaba ninguno. Claro, sinceramente, yo creo que falta credibilidad en nuestras autoridades sanitarias por parte de la ciudadanía. Y eso, claro, induce a que la gente no siga las normas. O no lo siga con la suficiente rigidez. Y estamos así. Oiga, nosotros solo podemos hacer, pues lo que ha hecho Maripau, lo que estás haciendo tú, Mamen. No, solo podemos decir, oiga, es que no, así no vamos a ninguna parte, vamos a estropearnos el verano. Como dice la publicidad, no lo estropees. Pues no lo estropeemos, de verdad. Es que nos vamos a cargar el verano y nos vamos a cargar el turismo otro año más. Y chico, yo la verdad es que no sé si estamos preparados para eso económicamente. Ni económicamente ni moralmente. Pero de todas maneras también te digo una cosa. Tengo dos amigos muy cercanos que han sido vacunados dos veces y ya han atrapado el COVID otra vez.
Claro, es que...
Es un COVID raro, es un COVID pequeño, es un COVID griposo, lo que tú quieras, pero es COVID.
Claro, efectivamente son síntomas más leves, pero no estás exento de cogerlo, de pillarlo y además de transmitirlo.
Pues
que
dos
es probablemente...
amigos. Uno de ellos nos está oyendo, por lo menos uno, seguro.
Que por lo menos... quiero decir que mucha gente a lo mejor se piensa que una vez que te han vacunado, bueno, pues yo ya estoy libre, no hay ningún problema, mi familia está segura, y no es cierto, no es así. No es así, quizá corres menos riesgo, pero por supuesto que lo corres, tú y los tuyos.
El padre de un amigo mío, vacunadísimo, acabó la UCI.
Claro.
Cogió el COVID cuando ya estaba sobradamente vacunado, uh-huh, y acabó la UCI.
Bueno, pero,
pero pasándolo horriblemente mal, ¿eh?
Maripau, reconozcamos que esos son casos pocos. Solo el 5% me parece de los bivacunados, es decir, de los inmunizados teóricamente, solo el 5% están recayendo. Eso también es verdad, hay que decirlo porque esa es la verdad.
Sí, pero mira...
Imbuyamos un poco de tranquilidad a la gente, infusionemos, ¿cómo se dice? Vacunemos con un poco de tranquilidad a la gente.
Pero yo, para mí la verdad es que si hay un contagiado que puede llegar a morir, a mí ya eso me es suficiente para decir que no vale lo que estamos haciendo.
Hombre, claro.
Porque cuando dicen, no, es que pero muere menos gente. No, mira, pero es que muere gente. es que hay gente que sigue muriendo. Entonces, claro, es lo
que... Fíjate si nos oye gente, que tengo un amigo, muy amigo, que también me dice, oye, estoy vacunado, nos está oyendo y me acaba de mandar ahí un WhatsApp. Y yo también estoy positivo y confinado y vacunado también.
Claro.
Es que, o sea que sí, bueno, primero que nos oyen, eso me gusta mucho. Y segundo...
A mí también.
Que nos oigan que... sanos también, ¿eh? Cuando estén sanos.
Me gustaría que también nos oyesen sanos, sí.
Bueno, pues esperemos que efectivamente no nos carguemos el verano y que podamos remontar, y sobre todo que el sector turístico, y que tanta falta le hace, también pueda respirar. Pero con cierto...
Un mensaje
con cierto...
solo, déjame, sí. Dos segundos. Al final, lo que verdaderamente más nos protege es intentar evitarlo por todos los medios. Estamos vacunados, sí, pero hay que seguir intentando no coger el virus, y eso solo se consigue manteniendo... pues ciertas normas que hay que seguir manteniendo, aunque no nos gustan. Peor es el confinamiento. Entonces, si tengo que seguir llevando mascarilla, pues la llevo. Y eso que te lo dice una persona que se asfixia cada dos pasos que da con la mascarilla, ahora en verano me pica, me produce... Sí. O sea, horrible, horrible. Pero hay que seguir llevándola, lo siento mucho. Y hay que seguir manteniendo una distancia de seguridad si vas a mantener una conversación con alguien y puedes y todavía no debes abrazarlo, etcétera, etcétera.
Y debes,
etcétera,
reducir tus contactos. Y bueno, no siempre es fácil moverse en una burbuja, pero siempre que se pueda conseguir.
Nadie mantiene esa distancia de seguridad, claro. ¿Eh? La gente se te echa encima para hablar.
Sí.
Yo se lo tengo que decir a varias personas últimamente, por favor, si no te importa, que se me echa encima, que es que hay gente que se te echa encima. Aparte de tocarte, que me molesta muchísimo que te toquen cuando te hablan, te den golpecitas.
No han cambiado, porque lo hacían antes y lo siguen haciendo, Fernando.
Pues que se toquen.
No han cambiado.
Que se toquen a sí mismos. Iba a decir una barbaridad.
No digas
tú
nada.
Tú tienes la puntita de la nariz.
Has visto que no digo ninguna barbaridad, mami. ¿Cómo me puedes acusar a mí?
Has reaccionado a tiempo, Fernando, que te veía venir.
¿Cómo me puedes acusar a mí de decir barbaridad?
No, en absoluto.
No, pero lo comparto completamente.
Totalmente. Bueno, nos quedan un par de temas en el tintero, porque quiero luego dejarte unos instantes, Fernando, para que nos digas qué es lo que va a comentar mañana Pablo Casado cuando cumple esos 3 años al frente del Partido Popular. Pero quería que habláramos también un poquito de esa ley de memoria democrática que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y bueno, pues que inicia ahora su tramitación parlamentaria. Me imagino que por el camino tendrán cosas que añadir, ¿no, Manipau?
Bueno, vamos a ver. De entrada, a mí, lo siento mucho, pero creo que era mucho más acertado memoria histórica que no memoria democrática. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque yo, mira, el jueves doy precisamente, imparto una conferencia en el Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense, y
a
lo
ver
que
si
digo
te va más
es...
gente que a mí ayer, joder.
Ahí...
A ti seguro que te va más gente. Sigue.
No, ya te lo contaré. No, pero lo que insisto es en el conocimiento de la historia. Lo siento, pero hay que conocer la historia, no se puede ni olvidar ni tampoco ignorar. Y yo creo que una ley de memoria histórica per se está bien. ¿Qué problema tiene la ley de memoria histórica? Que vuelve a repetir la ley de memoria democrática, que va solo en una dirección. Es decir, que cuando Félix Bolaños está diciendo que hay que bueno, pues cuidar la memoria y devolverle no sé qué de las víctimas de la guerra civil, pues solo van en una sola dirección. Y yo lo siento mucho, pero creo que eso es una batalla que seguimos perdiendo. Y sinceramente, yo ahora además lo he tenido que estudiar porque estoy, justo esta semana entrego mi próxima novela. Bueno, pues está ambientada en ese contexto histórico. Entonces, a mí me da exactamente igual. Para mí no son mejores ni peores muertos los que mueren en Badajoz en la masacre del general Yagüe, que entra arrasando, y los que mueren en Paracuellos del Jarama. Unos en verano y otros en noviembre. En unos matan los nacionales y en otros matan los republicanos. Seguramente, por lógica, habrá muchas más víctimas entre los republicanos en el total de la guerra. ¿Por qué? Pues no de la guerra, sino de la dictadura. Porque evidentemente los que ganaron emplearon una revancha horrible, inhumana, etcétera, 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 que ya nos la sabemos. Entonces, claro que hay que restituir el honor, la dignidad. Estoy completamente de acuerdo. Y una ley de memoria histórica me pareció bien en su momento, pero me pareció que adolecía de esto, y se vuelve a repetir lo mismo. Es que también hay muertos a manos de republicanos en fosas comunes, y hubo paredones, muchos paredones. Y a Paracuellos llegaron en grupos de 400 o 500 personas. Y hubo muchos niños, y hubo muchas mujeres. Entonces, claro, para mí es que eso es una deuda que se sigue teniendo. Que está muy bien la ley, pero no me vale si la ley sigue quedando coja. Y si ahora hacen una segunda ley que vuelve a tener el mismo fallo.
Fernando.
Pues yo en principio estoy de acuerdo con la ley. Me importa un rayo que se llame de memoria democrática o de memoria histórica, me da exactamente lo mismo. Me parece que aquí es que aprovechamos la menor, este país aprovechamos la menor oportunidad para sacudirse las dos Españas, pero por todo, por todo. Ahora toca esto. Generalmente a favor, pero me temo que hay aspectos que son presuntamente inconstitucionales. Es decir, ilegalizar la Fundación Franco, yo por Franco tengo una simpatía perfectamente definible, yo creo que asesinó a decenas de miles de personas después de la guerra en una actividad absolutamente execrable de unos tribunales militares absolutamente lamentables. Y por cierto, destruyeron toda la documentación que pudieron porque aquellos se dieron cuenta de que, en fin, era un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, oye, yo creo que la Fundación Franco, pues que no, a mí no me gusta un pelo, no tengo nada que ver con ella, tiene derecho a existir. ¿Por qué te la vas a cargar si no hace ninguna cosa ilegal? Te lo están diciendo los tribunales. Va a caer la ley de memoria histórica simplemente por la cabezonería de cargarse la Fundación Franco, por ejemplo. Es que, de verdad, volver otra vez a dividirnos por Franco, que ya, si Franco, la verdad es que ahí a Monterrubio no va a verle nadie. Si es que ya no va nadie. Franco es un señor ya que ni nos acordamos. Ahora van a sacar a José Antonio. Bueno, pues lo mismo, menos todavía. ¿Cuánta gente sabe quién era José Antonio en estos momentos? En fin, yo sinceramente me parece que hay unas connotaciones, una persistencia en dos o tres cosas que es que realmente no tienen ninguna justificación y que divide gratuitamente a los españoles, que no va a ninguna parte. Por otra parte, que a mí, que el Valle de los Caídos se convierta en una especie de Arlington, de cementerio de Arlington, si es que es verdad, si somos capaces de unir a todas las tumbas y a todos los muertos, una especie de cementerio de Arlington a la española, oye, santo y bueno. Me parece muy bien, la verdad.
Sí, sí, pues no, habrá que verlo. Y en el caso de la Fundación Franco, hombre, lo cogen por el lado de la...
No incita al odio, no es verdad, no hace ninguna ilegalidad.
De la apología del terrorismo y demás, claro, ¿no?
¿Cómo el terrorismo? ¿De qué terrorismo?
No, perdón, del franquismo.
Bueno, pero sí, pero es que el franquismo existió y es son 40 años de nuestra historia, para mí malos, para que no haya dudas, lo digo, pero existió... Oye, y hay gente que está a favor y que quiere reivindicar los aspectos positivos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, esto es la frase que atribuyen a Voltaire. Yo que odio las ideas que usted predica, daría la vida para que pueda seguir expresándolas libremente.
Para que pueda expresarlas.
Ojalá, claro. Ojalá esa frase estuviese en el frontispicio de todas nuestras almas. No está, desgraciadamente. No
que,
está.
Por cierto, tienen unos archivos estupendos. Que esa es otra,
sí, pero que no le prestan a nadie, dicho sea de paso también, porque hay muchos investigadores que no son precisamente franquistas que no pueden entrar ahí en los archivos como quisieran. Las cosas como son también.
Fernando, que te dejo un minuto. ¿Dónde está mañana Pablo Casado? Decías antes.
Ah, sí, a ver, cuéntame.
Mañana, pues yo creo que va al Parador de Gredos, me parece que tienen ahí una cumbre. Mañana me parece que se cumplen 3 años desde que ganó las primarias a Soraya Sáenz de Santa María y se puso a presidir el Partido Popular y se convirtió en el líder de la oposición. Yo creo que están haciendo rápido repaso. En estos 3 años España ha cambiado mucho, el mundo, Europa ha cambiado mucho, pero España sobre todo, han pasado cosas tremendas que han dado la vuelta a la situación política como un calcetín. Tú no puedes seguir instalado en el no a todo. Y eso yo creo que se han dado cuenta, que algo tiene que pasar. Yo creo que el PP se tiene que convertir en un fiscalizador de la labor del gobierno, un fiscalizador, un verificador de la labor del gobierno. A veces colaboracionista, a veces colaborando críticamente y otras veces no, depende de lo que sea bueno o malo. Yo creo que se están dando cuenta que en el Congreso de octubre va a ser un mes de congresos importantes en los dos grandes partidos de este país, en el Congreso de octubre tiene que ser una especie casi de refundación del PP. Y yo creo que los discursos de Pablo Casado, que por cierto... es el próximo presidente del gobierno más posible, porque, en fin, independientemente de guste o no, eso está ahí. Yo creo que Pablo Casado y la gente que le rodea se está dando cuenta de ello. Así que es posible que asistamos allá a noticias.
Bueno, es ha elegido el parador de Gredo, se reúne la Junta Directiva y allí, bueno, se redactó la primera ponencia de la Constitución a principios de 1978,
verdad,
con lo cual
es verdad.
Con lo cual tiene también
tiene su simbología. Sí,
efectivamente,
sí, sí.
Tiene su aquel el lugar elegido.
Aparte que fue diputado por Ávila, ya sabes que a él le gusta Ávila, sí, mucho y en fin, va mucho a Ávila y ha tenido ahí una reunión absolutamente desastrosa con algunos exministros de la UCD. Uh-huh. Como Arias Salgado, que empezó a llamar empezó a llamar cosas muy raras a gente que no tenía que haberlo llamado, y otro ministro, ¿verdad? Otro ministro que empezó a decir que aquello de la guerra civil no fue un levantamiento ni un golpe de Estado, estas cosas, me acuerdo ni cómo se llama ese exministro.
Bueno, quizá cosas poco afortunadas. ¿Para qué? Poco afortunadas para los momentos que vivimos.
Por decir lo mismo, por decirlo menos.
Bueno, eso es. Bueno, pues
ya no tenemos tiempo para nada.
Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba
y no podemos hablar de la Catedral de Burgos. Yo estaba tan contento.
Ay, me cachis, 800 años
para hablar de la Catedral de Burgos, qué maravilla, estaba yo mirando. No, hay una. Mira, puedo decir una
cosa. Fernando,
que
me quedo sin tiempo, rápido, rápido.
Muy rápida. Las dos Españas. Una España que dice, oiga, vamos a poner las puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos. Otra España que dice, no, qué aberración, vamos a quitar unas puertas, que son, por cierto, una caca del siglo XIX. Vamos a quitar unas puertas y vamos a poner una modernez como la de Antonio López. Bueno, ya estamos.
Ya está.
Menos mal que está ahí la gente del diario de Burgos, que es gente sensata, y Michel Méndez Pozo, que son sensatos.
Pues nada.
En Francia, tú sabes las cosas que estarían haciendo.
Fernando,
con
que,
esto.
Que os tengo que echar, que se me acaba el tiempo.
No nos has dejado hablar casi.
Pues haberlo avisado antes. Gracias, Marpao. Gracias, Fernando.
Buenas noches.
Chao, buenas noches.